Buenos días a un programa más con Cuenca en Verde.
Colaborando Zoe y
Víctor, Ángel Villalvilla y Ángel Albadalejo.
Muy bien, se le ha comido el nombre Miguel Ángel Villalvilla.
Su novia ya no le verá. Esta noche fue la última vez.
Primer programa de noviembre después de la festividad de Todos los Santos y no Halloween. Americana del Canto.
Bravo, muchacho, ya eres cabo. Y quién sabe lo que llegarás a ser.
La fiesta tal y como la conocemos. Miguel Ángel ahora nos dirá de dónde procede.
Sí, buenas tardes. Bueno, en realidad Halloween, si yo tengo entendido, es verdad que a nosotros nos ha venido de rebote de Estados Unidos. Los entendidos dicen que procede de, en realidad, de Irlanda. Lo que pasa es que ya sabéis lo que sucede con todas estas cosas. En Irlanda, si simplemente se hubiera quedado en Irlanda, no la conocería casi nadie, pero como fue de Irlanda a Estados Unidos y de Estados Unidos, pues nos invadió a todos, y esto es lo que ha pasado con Halloween.
We'll be right back.
que hemos escuchado en Arena de Sober. Y esta se titula Tú eres parte, Planeta Verde.
Que no salía el sol, se hacía tarde. El cielo siempre me avisó por no abrir los ojos. Se fue yendo el color, te fui perdiendo, me fui perdiendo yo. Ya sé que te hice mal.
Ya sé que te hice mal.
Buenas tardes. Buenas tardes, Cuenca en Verde. Bien, vamos a proceder a dar algunas noticias y vamos a contar con el comentario de nuestros compañeros Ángel, Víctor y Zoe, nuestra nueva incorporación. Bueno, en primer lugar, una noticia que no es muy buena, porque en realidad se trata de la población de Cuenca. Tampoco es que sea una sorpresa, pero según determinadas estimaciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Cuenca bajará de los 200.000 habitantes en 2018. Es decir, paulatinamente va a ir bajando nuestra población. Si seguimos como hasta ahora, cada año bajará a razón de unos 2.000 o 2.000 y pico empadronados, hasta un global de 3.440. Si no hacemos nada que lo remedie, la población de Cuenca pues va a bajar, sencillamente. Así que yo creo que es una noticia un poco triste, porque ya de por sí la provincia de Cuenca no está muy poblada y, en fin, eso es lo que hay. No sé si mis compañeros quieren comentar alguna cosa al respecto. ¿Qué les parece?
Sí, claro. Además, como habitante de uno de los pueblecitos y de una de las zonas despobladas de la provincia de Cuenca, los datos que ha dado Miguel Ángel no solo son acertados, sino que además yo creo que incluso se quedan cortos, porque si uno simplemente da una vuelta por los pueblos de la Serranía o de la Alcarria, se da cuenta de que no solamente hay muy poquita gente viviendo allí en los meses de otoño e invierno, sino que además es gente muy, muy envejecida, es gente muy mayor. Entonces, bueno, es una perspectiva a futuro bastante, bastante mala. Esto no es algo absolutamente nuevo de Cuenca, ni es algo que no se pueda evitar, porque en otros lugares ya ha ocurrido antes, como ocurrió en el norte de Escandinavia, que creo que alguna vez lo hemos comentado, al menos entre nosotros, y bueno, es cuestión de ponerse las pilas y pensar en acciones que se vayan a ver dentro de 20 años. Ahora, a ver quién es el político que piensa en algo que se vea dentro de 20 años. Ese puede ser el problema.
Aquí, como siempre, los políticos lo que piensan es, pues bueno, para ese momento y para votos. No piensan en las posibilidades, aunque dicen que las personas, pero las personas son números, son votos. No son seres humanos que necesitan unos servicios sociales, una sanidad en un pueblo o en un radio bastante próximo. Sí que es verdad que es lógico que no se pueda mantener un médico, un centro de salud en todos los pueblos, pero a menos de 10 minutos, pues sí se debería, ¿no? Como mínimo. Pero bueno, es lo que yo pienso. Lo ideal es que en cada estado, cuando queráis.
No, mira. Creo que aquí además hay alguien que nos puede hablar muy bien de la experiencia de vivir en un pueblo pequeño siendo una población joven. Zoe, tú vives en un pueblecito que en invierno se quedan menos de 20 personas. Si no me equivoco, te lo puedes decir perfectamente, eres la única niña, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Te gustaría que hubiera más niños en ese pueblo?
Sí.
¿Por qué? A ver, cuéntanos un poquito tu experiencia.
Porque cuando se hace invierno me aburro mucho. Cuando termino los deberes y tengo tiempo libre, pues me aburro.
¿Te gustaría que hubiera más niños entonces?
Sí.
Bueno, pues... A ver, quien puede hacer algo, lo hace.
¿Y qué llevarías tú para que fueran más niños? ¿Cómo lo harías tú?
No sé, no he pensado en un plan para que vengan más niños.
¿En un plan?
Pues mira, ahí tienes una tarea. Piensa en un plan y a lo mejor en el próximo programa nos puedes contar algo.
A ver si llegará.
Vale.
Muy bien. Pues nada, intentemos hacer una política o tomar medidas para que se vuelvan a repoblar en la medida de lo posible.
Bueno, pues antes de pasar a otra cuestión, simplemente parece relevante. Según este estudio, del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Cuenca vivían en enero unos 204.000, algo más de 204.000 habitantes. Y se prevé que si seguimos con esta marcha, pues eso se va a quedar en algo más de 173.000 habitantes para el año 2031.
Las 18 horas.
Vamos a comentar otra cuestión que nos parece que es importante. Se refiere a los accidentes laborales. Probablemente habéis oído que ha habido un par de accidentes laborales graves. Algunos medios sociales pues han denunciado este hecho y nosotros pues también queremos poner de manifiesto, ¿no?, que esto es una cuestión grave, que probablemente tiene alguna relación con la crisis, con el tipo de contratación, con la precariedad. Es decir, ¿es posible que la gente, guiada por la necesidad, esté tratando de admitir o de asumir cualquier tipo de contrato y que esto esté dando lugar a que se baje la guardia, y que ocurra este tipo de accidentes? Es una cuestión vital, ¿no?, la vida de las personas, de los trabajadores, y en ningún momento, en lo que se refiere a la seguridad laboral, hay que bajar la guardia desde nuestro punto de vista.
Con la crisis, la verdad es que hemos favorecido que valga todo, prácticamente. O sea, aquí no, es que no hay dinero para tal. Y hay muchos trabajadores, que yo en parte lo entiendo, si estás en paro mucho tiempo y necesitas llevar dinero y comida a la familia, pero tenemos que andar con cuidado. O sea, no el todo vale. Me meto a trabajar aquí sin unas medidas de seguridad. En una obra tienes que llevar el casco, el arnés, según donde estés, las botas con la puntera. Y ahora mismo hay gente que, yo no sé, pero es una sensación mía, personal, pero como que inspección laboral está un poco más relajada o...
Yo creo que inspección laboral no está. O sea, creo que durante un tiempo íbamos viendo cada vez más cascos en las obras, más gente con arneses en los tejados, y eso ha ido desapareciendo de la vista. Ahora sí, volvemos a ver a gente sin ningún tipo de protección. Pero yo creo que no solamente hay que poner el punto sobre los trabajadores y las empresas, sino también sobre la nueva ley de estabilidad económica que hay. Porque no sé si sabéis que para prácticamente cualquier licitación que hay, lo que más prima es que sea la opción más económica. Cuando tú a alguien le fuerzas a hacer una opción a la baja, tiene que recortar de algún sitio. Y uno de los que recorta con facilidad, porque no afecta a la obra en sí, sino solamente, entre comillas, muchas comillas, a la seguridad, es precisamente los elementos de seguridad. Eso no va a hacer que te restes ladrillos ni cemento, pero va a hacer que te restes dinero. Entonces, siempre, con esto y con mil cosas, cuando ahora salga la licitación de la perrera, que parece que va a salir, cuando todo esto, cuando se hace una, se valora como máxima, como los máximos puntos a la oferta más económica, se está cometiendo un error gravísimo de calidad, de seguridad y de todo. Y es ahora mismo lo que más prima. Y esto viene por lo que decíamos, los recortes han dejado carta blanca para que las administraciones obliguen a aceptar como más válida la oferta más económica. Y eso, al menos desde mi punto de vista, es un error, porque obvias la calidad, obvias la seguridad, obvias, en el caso de el bienestar animal, en lo que hablábamos antes, el bienestar de los obreros en este caso que nos ha sacado Miguel Ángel. Así que es obviar, es pasar por alto cosas que yo creo que tienen que ser mucho más valoradas en este tipo de aspectos.
Sí, pero bueno, no solamente hemos puesto el ejemplo de la obra, pero está el ejemplo de muchos trabajadores, funcionarios de la administración, que también tienen unas medidas de seguridad y ahora mismo no están haciendo nada, o se lo encargan alguna persona y ya está, y cúrratelo y fórmate como puedas. Luego de los camareros, aquí la restauración es uno de los motores económicos de Cuenca, y habría que preguntarles a él si realmente cumplen o les dan las medidas necesarias de seguridad. O sea, no, o sea, aquí no va a pasar nada, pero también tienen un protocolo de seguridad. O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y el cuento de cómo está esto de la crisis, pues a esto lo achaco y hago lo que me sale de las gónadas. O sea,
Y veremos ahora cuando las medidas que meten las empresas a nivel internacional esté por encima incluso de la normativa estatal, con esto del CETA, del TTIP, así que vamos a andar. Yo creo que vamos a ir para atrás en vez de para adelante.
Lo que se ha firmado ahora ya con Canadá, que
estaba
ahora
pensando
mismo...
Estaba pensando
y,
en eso.
Y ahora viene con Estados Unidos, salgo que de lo, va a ser radical.
Salgo de lo que hablamos la semana pasada y que creo que está bien comentarlo precisamente porque se ha firmado ya y en este caso las medidas, las leyes obligadas por las empresas van a estar por encima de la normativa estatal. Entonces, esto, lo de primar la oferta económica, seguro que va a tirar más para adelante en vez de para atrás y que va a hacer que todas las medidas de seguridad, igual que aquí hablamos mucho de las medioambientales, también se van a valorar las últimas, por encima va a estar la economía, siempre.
El que gane dinero, pero unos cuantos. No, esto es trabajo para todos, pero una obra es un momento. El personal de contratación que necesiten, por ejemplo, una de hostelería, les pagan una mierda, así de claro, y cada vez menos. No, es que tal, si lo quieres lo tomas, si no tal. O sea, estamos permitiendo cosas que hace 8 años, 10 años no se nos ocurriría permitirlas.
Sí, bueno, simplemente decir que efectivamente se ha aprobado ya el CETA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Eso es algo que temíamos, al final se ha producido y eso en sí es algo negativo, pero puede tener una vertiente todavía mucho más negativa si sirve como trampolín para acordar otro tratado de mayor envergadura, que es el TTIP. Efectivamente, esto va a afectar o puede afectar negativamente, entre otras cosas, a las condiciones laborales, entre otras muchas cosas.
Y que su tronco de casa sirvió a un castor.
Piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto. no hay respeto. Y se ahoga el aire y es que no hay respeto. Y hoy llora más madre y es que no hay respeto. Y se mueren de pena los mares y es que no hay respeto. Por las voces de los pueblos y es que no hay respeto. Desde los gobiernos y es que no hay respeto. Por los cuchos del pueblo y es que no hay respeto. Que no se rendió.
Otra noticia que queremos contaros está relacionada con la energía. Parece ser que se quiere reactivar el plan contra la pobreza energética. Esto es una consecuencia bastante grave que ha tenido la crisis, ¿no? El tema de la pobreza energética, y bueno, consideramos que es una medida muy positiva si realmente se lleva a cabo y si afecta a más de 6.000 familias, como parece ser que se está anunciando. Sobre todo cuando llega la época del invierno, desgraciadamente una consecuencia de la precarización del empleo es que hay trabajadores que trabajan pero ganan muy poco, y como consecuencia pues tienen que pasar pues grandes penurias en lo relativo a lo que es la energía, ¿no? Tener energía, por ejemplo, pues para calefacción, en fin, para cosas, es algo vital. Y, en fin, esto puede ser una buena idea. Es verdad que también esto tiene que venir acompañado. El tema de la energía es un tema amplio, lo hemos tratado muchas veces, y esto tiene que venir complementado con lo que son un incentivo del ahorro energético, ¿no? Y un incentivo también para lo que son las energías alternativas. Pero, en principio, parece muy buena idea que se preocupen, ¿no?, por lo que son las familias, ¿no?, que menos tienes y que más carencia tiene, y que les puede ayudar muchísimo a solucionar el tema de la energía, que en realidad es bastante, bastante cara en nuestro país.
Bueno, como nos estamos acercando otra vez al invierno, vosotros además sois profesores y seguramente hayáis escuchado casos o hayáis visto de chavales que realmente pasan frío, porque en su casa a veces no se puede encender ni la calefacción. Yo, vamos, recuerdo en un programa de televisión el año pasado, lo pudo ver toda España, pero creo que quien más quien menos hemos escuchado casos en los que es así. Y yo creo que temas como la energía, el agua, y al igual que muchas veces hemos hablado de la vivienda, ¿no?, con el tema de los desahucios, son cosas que deberían de ser algo básico. Algo básico que el Estado se preocupara de que todas las personas lo tengan, porque es triste escuchar casos de niños que no tienen calefacción o que les cortan el agua. Yo creo que es una cosa básica y habría que, de alguna forma, habría que intentar implementarlo. Ahora que se habla más de se habla de la renta básica, en algunas ocasiones se ha dado el debate de si esa renta básica tiene que ser monetaria o puede ser una cuestión de servicios. Esto sería una cuestión para plantearlo, que como poco vivienda, energía y agua sean cosas que estén aseguradas o abastecimiento, mejor que el dinero incluso.
En eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, sí que es verdad que sería mejor en servicios o en especie, como se suele decir también. Pero aquí yo voy a poner un poco a hacer un poco del diablo, ¿no? Pero primero, antes de dar todo eso, tendríamos que empezar a concienciar a la gente que, primero, relacionado con las noticias, dejamos inmensa mayoría de las veces luces encendidas,
televisiones encendidas sin verla. O sea, hacemos un derroche energético, que eso también hay que hablarlo, increíble. O sea, es una pasada la cantidad de energía que perdemos a lo tonto lo oído. O sea, la luz, la televisión puesta con el pilotillo rojo, consume. El cargador en el móvil.
Es un fantasma, sí.
Consume. Cuando quitamos el cargador, o sea, el móvil del cargador, eso sigue consumiendo. Esa energía que se está perdiendo. O sea, y luego concienciar, que los españoles somos muy pícaros, bueno, los mediterráneos, y sí que como esto es gratis, lo aprovecho, lo exprimo hasta que no puedo más.
Sí, pero Miguel Ángel, yo creo que la noticia se basaba más que en el despilfarro energético, que también es una cosa contra la que tenemos que luchar, en la pobreza energética. Y yo creo que para evitar la picaresca y el despilfarro, lo que se podría dar es un básico de energía, igual que un básico de agua per cápita. Es decir, expertos hay que saben cuánto es lo que se necesita de consumo de lo que es una ducha, por decírtelo, y lo que es llenar una piscina. Entonces tú no das el agua gratis para cualquier cosa, sino que das 10 metros cúbicos mensuales por persona, por poner un ejemplo.
Sí,
¿vale?
Sí,
no,
sí,
es, no es exactamente la cifra esa la que da el consumo sugerido, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, 10, 5, los que sean, metros cúbicos por persona y mes. Eso lo aseguras y a partir de ahí incluso encarécelo. O sea, que quien se llene una piscina la pague de verdad y no como se está haciendo en muchos sitios, que ahora mismo están bajando los precios de los tramos altos, es decir, de quien consume mucho, y subiendo los precios básicos, es decir, de quien consume poco o nada. Eso es completamente injusto desde un punto de vista incluso social y medioambiental. Y con respecto a la energía se puede hacer exactamente igual.
¿Qué está pasando con la luz? Que está subiendo la luz, ha subido un 8%, ¿no? En lo que llevamos de...
Pero ojo, las subidas en sí no son malas, por lo que decíamos, por evitar el despilfarro.
Sí,
son malas en los tramos bajos, en los tramos altos que suba lo que quiera.
Sí, pero que está subiendo. O sea, vamos a ver. Yo cuando he dicho lo del desgraso, era sobre todo porque necesitamos concienciarnos de que la energía no es gratuita, que sobre todo hay una, aunque sea medio sostenible o como le queramos llamar, por ejemplo, los aerogeneradores, los molinos de viento, es un daño enorme, sobre todo en aves. Mueren en verano cientos de aves por los aerogeneradores.
Sí, ninguna, o sea, energía es completamente limpia.
Entonces es llegar y decir, bueno, que es que está costando medio ambiente, está costando muchos recursos naturales que no se van a poder subsanar a corto plazo. Entonces sí, que una renta fija para la renta social, por decirlo así, pues por supuesto, pero con cuidado, porque jorobar, aquí parece que tenemos que llevar a los niños al colegio, que nos den la beca del colegio para la comida, pero luego sales y llevan un Audi y un BMW que te cagas.
Bueno,
o sea, es que conocemos todos esos casos.
Bueno, pues hay formas.
Entonces habría que mirar muy bien qué rentas, qué hacen y qué son las personas que se pueden. Que hay muchísima gente, por supuesto, que se les debe dar, por supuesto. Pero también ya va siendo hora de poner cierto que se justifique absolutamente todo.
Yo creo, Ángel, que evitando la picaresca, y hay formas de evitarlo, el asegurar un básico mínimo. Para las personas que sea asegurado y que no se le pueda cortar por cuestiones económicas, yo creo que
sí,
creo que como sociedad moderna, supuestamente moderna y supuestamente avanzada, deberíamos de asegurarlo.
Pero si ya no es moderno o no moderna, es básico y se tiene que cumplir con el agua.
A partir de ahí, como tú dices, de los despilfarros,
pero a partir, o sea, pero mirar bien, o sea, el agua, que siempre se ha dicho, que estuvimos hablando, no, Miguel Ángel nos quiere cortar. El agua.
Nos quiere cortar el cuello.
Sí. El agua se decía un mínimo sostenible, igual que la luz. Vale, pues sí, yo lo veo bien, pero claro, pero con cuidado, o sea, hasta cierto límite.
Sí, no, simplemente que yo creo que los dos en cierto sentido tenéis razón. Es decir, desde un punto de vista puramente energético, hay que empezar por el ahorro energético. O sea, eso es lo básico. Desde un punto de vista social, pues evidentemente si hay personas que no tienen dinero suficiente para pagarse un mínimo de energía, pues habría que darle una compensación. Si parece, me gustaría cambiar, porque tengo aquí una noticia que me parece también interesante, y si queréis cambiamos de tercio. Esta noticia se refiere a un programa de desarrollo rural. Ya sé que el tema de la energía, claro, cuando hablamos de eso, pues nos podemos tirar toda la tarde hablando. Pero yo creo que también es interesante este programa de desarrollo rural, si realmente, o sea, se va a acometer y se va a hacer con inteligencia y con intención. Porque de lo que se trata es de conseguir pasta, de conseguir dinero de la Unión Europea para fomentar, por una parte, la agricultura ecológica, cosa que me parece muy interesante, y por otro lado, la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo en el sector de la agricultura y en concreto de la agricultura ecológica. Entonces, ¿esto qué queréis que os diga? Yo creo que esto es algo muy positivo si se hace bien y si se tiene la intención de hacerlo bien y si se juega limpio. O sea, me parece una idea estupenda. No sé qué pensáis vosotros del tema.
Si se hace bien,
programa de desarrollo rural.
Si se hace bien, es un incentivo más para el tema de la despoblación, que para combatir el tema de la despoblación de la que hablamos antes. Ahora, no vaya a ser una nueva PAC que prime cualquier cosa. Entendámonos que todos estos programas, la PAC incluida, son en principio positivos si se hacen bien. Y si se hacen mal, pues...
Y si el dinero va a parar donde tiene que ir a parar, ¿no?
Exactamente.
Que sea a los jóvenes y a la agricultura ecológica y también al cooperativismo. Que
si no se hace solo por... Como se ha hecho, muchas ayudas europeas no se han hecho, no se reparten bien. Si se reparte bien, si se hacen bien las cosas, si se hace para que haya una sostenibilidad, que es la palabra clave, pues entonces tiraremos para adelante.
Sí, eso sí. Sí, ahí volvemos, si se hace bien, pero es que es una pena que tengamos que estar y anteponiendo el si se hace bien. O sea, eso es la pena, y eso es lo que también iba a lo de antes. O sea, ya tenemos que empezar a pensar que somos, que tenemos que funcionar como una sociedad. Como una sociedad, el que hace una cosa le repercute a otro. O sea, si llega el político, lo que pasa es que, claro, esto está lo que vemos. Cuanto más robas, más votos. O sea, es que es increíble. O sea, sí, y entonces, si se hace bien, claro, y si se hace mal, les van a seguir votando y no se van a seguir enterando. Es que es eso, si se hace bien. Ahora, toda la millonada que le han dado al Ayuntamiento de Cuenca para urbanismo, para... Pues a ver en qué se lo gastan. A ver si se hace bien, a ver en qué es Cuenca, quedaría genial. O sea, podría ser una de las mejores ciudades a la hora de vivir, ¿no? De recursos, de zonas ajardinadas, pero aquí no, aquí es, a ver, le darán otra vez pues el dinero a algún amigo para que cambien lo que tenga que cambiar.
Bueno, a ver si podemos tragarnos nuestras palabras dentro de un par de años.
Pues ojalá me llegara alguien y me dijera, no, ha sido un boca, si te has equivocado. Oh, pues por supuesto, me
equivoco. Ojalá, ojalá nos equivocáramos en tantas cosas.
Todo ese dinero se hubiera gestionado perfectamente, pero bueno.
Sí, yo, claro, eso, o sea, eso es lo deseable, ¿no? Que las cosas se hagan bien. Pero yo pienso que hay también, desde los medios de comunicación a los agentes sociales e incluso los ciudadanos en general, tenemos que tener una participación activa en el control de estas cosas. A ver dónde va la pasta. O sea, si se han recibido tanto dinero, tanto a nivel municipal, Ángel, como a nivel regional, ¿realmente se está empleando así? O sea, hay sindicatos, hay personas, hay ciudadanos, hay organizaciones, asociaciones que tienen que estar controlando eso. Yo creo que eso es vital para que la pasta que procede de nuestros impuestos, pues se emplee como se debe emplear. Hay otra cosa, creo que Zoe nos quiere decir algo.
Ha estado súper atareada todo el programa buscando soluciones para la despoblación. A ver qué nos cuenta.
Bueno, vamos a ver.
Pues he pensado que los carteles se podría solucionar y por radio también. Hablando por la radio para que lo supiesen más personas.
O sea que ya estamos solucionándolo un poquito, ¿no?
Sí.
Pues nada, a ver si seguimos trabajando por ahí, ¿vale?
Muy bien, pues eso, Zoe, es alguna de las cosas que pensamos aquí, que hablando por la radio, ¿no?, y preocupándonos por las cosas, es posible que otras personas también se preocupen por las cosas y entre todos podamos hacer algo positivo que falta hace.
Muy bien, Zoe.
Bueno, un poquito de música, si os parece, y vamos con las últimas.
Lo que hay en mí, ya no me late el corazón, mis pechos se encoge ante ti.
Finalizando el programa, simplemente comentaros un poco alguna. Han hecho un estudio sobre la contaminación del aire en Cuenca, y claro, como es lógico, como aquí no tenemos mucha industria, no porque nos preocupemos de que la cosa vaya bien, pues ha dado que el aire está más o menos bien, que no hay mucho nitrógeno, ni mucho ozono, ni muchas de estos gases que pueden ser perjudiciales. No ocurre así, por ejemplo, en Madrid, que como sabéis, pues está planteando lo de limitar la circulación en el centro para que no exista el grave problema de contaminación que tienen allí. También quiero comentaros que está pendiente el tema del incendio de Poyatos. El incendio de Poyatos sucedió hace algunos años, pero el juicio se está celebrando ahora, y concretamente ahora está en la fase de deliberación. Fue algo bastante gordo, o sea, 1.700 hectáreas que se quemaron en la Serranía Alta, en Poyatos, en la Serranía de Cuenca. Y bueno, vamos a ver si es verdad que salen los culpables de esta atrocidad, o el culpable, a ver qué pasa. Está el tema en manos del jurado. Y otra cuestión que me sirve también para enlazar con algunas de las cosas que vamos a hacer en los próximos días. En primer lugar, esperamos la presencia de un representante de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica aquí próximamente. Y también queremos tratar el tema del Pedernoso, de la subestación eléctrica. Tenemos un invitado pendiente. Ya sabéis que ese es un problema que tiene su importancia para los ciudadanos, los habitantes del Pedernoso, puesto que esta subestación está muy cerca del pueblo, está produciendo una contaminación electromagnética y también de ruido. Y bueno, pues esperamos muy pronto tener a alguien que conoce el tema y que nos puede informar. Y ya simplemente, pues yo me despido de todas vosotras y todos vosotros, y os dejo con mis compañeros y con Zoe, que quiere deciros adiós con nuestra nueva y brillante incorporación, Zoe.
Un saludo y hasta el próximo programa el miércoles que viene.
Un saludo, muchas gracias.
Cuenca, un saludo Verde. A todos.
Muy bien, Cuenca Verde, ¿cómo lo has dicho, Zoe?
Hasta el próximo programa.
Cuenca en Verde.
De 5:30 a 6:30.
Radio Color.
Buenas tardes.